El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Un saludo de Faustino Catalina. En nuestra línea editorial de hoy en COPE analizamos algunas incógnitas todavía por ver tras el fallido golpe de Estado en Turquía del pasado 15 de julio. Además de la vasta purga emprendida por el presidente Erdogan en el ejército o el cierre de numerosos medios de comunicación, lo más inquietante resulta la pretensión del presidente de restaurar la pena de muerte, a pesar de que tal medida implicaría una inmediata suspensión de las difíciles negociaciones con Europa y sus implicaciones sobre la crisis migratoria. Para ello se ha buscado de manera expresa la complicidad de la población cada vez más islamizada, como se vio en la multitudinaria manifestación de apoyo del pasado domingo. Parecen existir dudas de que la debilitada oposición parlamentaria terminará por aceptar no solo la vuelta a la pena capital, sino también de cuantas reformas pretenda imponer en la Constitución este reforzado presidente de la República para eliminar de una vez a sus adversarios políticos y al mismo tiempo la tutela que el ejército ejercía sobre la laicidad del Estado. En síntesis, lo que Erdogan pretende, según todas las apariencias, es recuperar para sí el poder absoluto que ejercían los sultanes turcos durante la larga época del Califato Otomano. Habrá que estar preparados ante las sorpresas que todavía puede deparar a Europa la evidente deriva totalitaria del presidente islamista. Así hemos comenzado El Espejo de este miércoles. Vamos a conocer lo primero, el avance de las noticias que vamos a desarrollar al final de nuestro programa y que hoy nos trae Alejandra Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La pasada noche ha fallecido a los 76 años el obispo emérito de Vitoria, Miguel Azurmendi.
La capilla ardiente estará instalada en la Catedral de María Inmaculada de Vitoria y mañana a las 6 de la tarde en la Catedral de Santa María, la Catedral Vieja, se celebrará su funeral y su entierro.
El Papa Francisco ha celebrado hoy en el Aula Pablo VI su segunda audiencia general de este mes.
El Santo Padre ha recordado en su catequesis el episodio del Evangelio cuando Jesús, conmovido por el dolor de la madre viuda en Naín, devuelve a la vida a su único hijo. El Papa también ha pedido para todos los cristianos el don de Cristo para no ser indiferentes a las necesidades de los demás.
Que Jesús nos conceda el don de su gracia para que aprendamos a ser misericordiosos y atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Recordando que la misericordia es un camino que sale del corazón, pero tiene que llegar a las manos, es decir, a hacer obras de misericordia.
Apuntamos otras noticias de este miércoles 10 de agosto. Recordamos fiesta de San Lorenzo.
Caritas de Osma Soria ha creado Granito de Tela, una empresa textil nacida para la inserción de personas en riesgo de exclusión social. Vuelve la Semana Renacentista a Medina del Campo de la mano del Centro San Vicente Ferrer y del voluntariado Cofrade en la provincia de Valladolid. Y otro año más, la Diócesis de León celebra hoy el Día del Misionero, una iniciativa que reconoce la labor de los misioneros leoneses bajo el lema Rostros de la Misericordia, todos somos enviados con ellos.
Gracias, Alejandra. Son algunas noticias que desarrollaremos al final de nuestro programa de hoy. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales en la dirección de Twitter @religion-cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En el tiempo de la entrevista de hoy vamos a tener como invitado a Teodor Llull, autor de Teodor Suau, autor del libro Ramón Llull, Pasión por el Amado, vicepresidente y encargado de celebraciones en la Catedral de Palma de Mallorca. Ahora llega ya la firma de Isidro Catela, que enciende para nosotros la televisión en El Espejo. Isidro Catela, muy buenas tardes.
Hola, Faustino, buenas tardes.
Pues nos vas a hablar hoy de reposiciones. En este tiempo de verano, pues parece inevitable que las cadenas de televisión rellenan una y otra vez, uno y otro día, esta programación, y mirándolo, pues por el lado positivo, es una buena oportunidad, en este caso, para recuperar emisiones que en su día no pudimos ver.
Esa es una parte sin duda positiva. La otra, enseñarle estas producciones a las nuevas generaciones. Yo este año he tenido la oportunidad de volver a ver Verano Azul y no lo había vuelto a ver a pesar de las múltiples reposiciones. En esta ocasión lo he visto con mis hijos. Pues en estos días la 2 nos está dando a los nostálgicos otra oportunidad para el revival. Entre bañito y bañito en la playa se cuela esto.
Seguro, seguro, seguro que muchos de nuestros oyentes ya han reconocido esta sintonía. Es sin duda el bandolero más popular de nuestra televisión, Isidro.
es, en efecto, como insinúa Faustino Curro Jiménez. La 2 de Televisión Española ha entendido que las reposiciones son para el verano y en ello andan. Por si alguno de los más jóvenes no sabe de qué estamos hablando, Curro Jiménez es una serie mítica de televisión basada en el bandolerismo andaluz del siglo XIX, cuya acción se desarrolla en la serranía de Ronda. El protagonista principal es el bandolero Curro Jiménez, interpretado por Sancho Gracia. Inolvidable también su cuadrilla, con Pepe Sancho en el papel del estudiante, Álvaro de Luna en el del algarrobo, y Francisco Algora en un primer momento en el papel del fraile, que murió en la primera temporada y que fue sustituido por otro que nos sonará mucho más, el gitano, interpretado por Eduardo García. La serie consta de 40 capítulos, fue rodada en 1975 en escenarios naturales de la mencionada serranía de Ronda, y cada capítulo es autónomo, nos cuenta una historia diferente. No todo va a ser deporte olímpico, lo podemos ver, este Curro Jiménez, a diario en la 2 de Televisión Española, en sesión doble y desde las 12 menos 10 de la mañana.
Pues nos vamos a quedar en la 2, porque justo a continuación de esta serie de Curro Jiménez hay otro tipo de reposiciones con un programa de humor que está dando pues bastante buen resultado en este tiempo de rebajas y de reposiciones televisivas.
Sí, ya lleva tiempo Televisión Española rellenando con este programa, pero como la selección de los humoristas suele ser buena, funciona. Se llama ¿Cómo nos reímos? Y es el típico programa de retales en el que vemos fragmentos de inolvidables actuaciones. Pasan por aquí los grandes de nuestro humor. Apartado especial para Miguel Gila, que debe funcionar muy bien porque es el que más emiten, y oportunidad para recordar o para descubrir a Eugenio, a Martes y Trece y sus empanadillas de Móstoles, por poner solo dos ejemplos.
¿Cómo nos reímos? Recuérdanos, ¿cuándo y dónde lo podemos ver, Isidro?
Programa de recuerdo de nuestro mejor humor, se llama ¿Cómo nos reímos? Televisión Española lo va encajando en diferentes franjas horarias. Ahora, en estos días de verano, lo podemos ver a diario en la 2 y a las 2 menos 10, nada, dentro de un ratito.
Pues Isidro, muchas gracias, que disfrutes de las vacaciones y si quieres también, si es necesario también algún ratito, puedes descansar de la televisión. Hasta la próxima semana.
Gracias, hasta la próxima semana.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Hola, soy Mayalen Chaurraol, piragüista de slalom, y os invito a seguir estos Juegos Olímpicos de Río en la cadena COPE con Manolo Lama y compañía.
Vive un verano olímpico en COPE.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación, conectividad con control por voz, motor EcoBoost, luces diurnas LED... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Un Ford Focus por solo 14.250 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad SYNC, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Y en El Espejo de la cadena COPE llega ahora el tiempo para nuestra entrevista de hoy. Hablamos con Teodor Suau, canónigo y vicepresidente del Cabildo de la Catedral de Palma de Mallorca, que ha publicado recientemente en la Biblioteca de Autores Cristianos el libro Ramón Llull, Pasión por el Amado. Y con él queremos acercarnos hoy a su figura cuando se recuerda en este año 2016 el séptimo centenario de su muerte. Teodor Suau, buenas tardes y gracias por acompañarnos en El Espejo de la cadena COPE.
Hola.
Juan, muy buenas tardes y gracias a vosotros por haberos acordado de mí.
Lo primero, si te parece, vamos a tutearnos. Vamos a situar el personaje ante nuestros oyentes con alguna pincelada. ¿Quién fue Ramón Llull, Raimundo Lulio en castellano? ¿Con qué líneas principales dibujaría usted, dibujarías su perfil geográfico?
Mira, Ramón Llull es un hombre de Mallorca, mallorquín, que nace en 1232, o sea, recién la conquista de Mallorca por Jaime I a los árabes, y que vive muchos años, vive hasta 1316, por eso celebramos este año el 700 aniversario de su muerte, y lentamente se convierte en una persona universal, recorre toda Europa, incluso Tierra Santa, Asia Menor, hasta Santiago de Compostela, y elabora todo un sistema de pensamiento y toda una vivencia espiritual que lo convierten en uno de los personajes más ricos del siglo XIII y principios del XIV.
Cuéntanos por qué y cómo a los 30 años, una edad concreta, cambia radicalmente la vida de Ramón Llull.
Yo tengo la teoría de que Ramón Llull es una persona excepcionalmente dotada de una enorme sensibilidad, una inteligencia muy penetrante y muy clara y, por tanto, una capacidad de amar y necesidad de ser amado notable. Entonces, él tiene una primera etapa en su vida que va buscando realizar este objetivo, consciente o inconscientemente, a través de sus relaciones, que busca con sus novias, con las personas a las quienes ama, pero poco a poco se va dando cuenta de que él necesita un amor más grande que todo esto. Y es cuando una noche, contemplando a Cristo crucificado, descubre que un amor que es capaz de morir amando en una muerte tan cruel merece ser conocido, tenido en cuenta y profundizado. Y es cuando él empieza toda una etapa larga de conversión que le lleva hasta la posibilidad de escribir aquella maravilla de la literatura espiritual y de la literatura catalana, que es el libro del amigo y del amado, ¿no? Dios, a través de Jesucristo, se convierte en el objeto de su amor, el amado, y él se va convirtiendo en el amigo de este amado, por el cual él hace todo lo que hace, escribe todo lo que escribe y dedica todas sus energías vitales y todas sus fuerzas.
Así es, filósofo, poeta, un prolífico autor. ¿Cuáles serían, por destacar algunas, las principales obras, los principales escritos que nos dejó Ramón Llull?
Él escribe lo que él llama, como deseo, el mejor libro del mundo, que en latín se titula Ars Magna Inveniendi Veritatem. Gran arte, un modo de encontrar la verdad. Y él lo piensa como sistema racional para no vencer, sino convencer a la fe cristiana. Y desea que con este manual en la mano los misioneros pueden hablar con los judíos y con los musulmanes, que son los que no son cristianos en aquel momento, para conducirles amablemente a la fe. A partir de ahí escribe muchísimas obras, unas 280, que estemos seguros que son suyas, de todo tipo, desde medicina, matemática y astronomía, hasta poesía, espiritualidad, filosofía, lengua, pedagogía, etcétera, ¿no? Una joya es el Blanquerna, el libro de Vast Blanquerna, que es la primera novela en catalán y tal vez europea, ¿no?, que cuenta toda una historia de un personaje que llega a ser papa y después, muy actual, dimite de papa y vuelve al monasterio del que salió. Y en esta obra es donde se halla el libro del amigo del amado, que de influencia sufí, ¿no?, es una joya de la literatura espiritual. Muchas otras obras dedicadas, como te digo, a todos los modos del saber, como si fuera una especie de pionero de lo que será el hombre renacentista unos siglos más tarde.
Un hombre muy viajero, un hombre que se entrevistó con los grandes personajes de su tiempo, y que incluso con el permiso del rey de Aragón, en su empeño evangelizador, como nos comentabas ya de alguna manera, le llevó a predicar en sinagogas y en mezquitas, algo que en ese momento debía ser algo bastante raro, ¿no?
No era raro, porque en aquel momento el diálogo entre las tres grandes culturas se realizaba con una mayor libertad de lo que fue después, ¿no? Lo que pasa que él fue un innovador porque quiso, decía él, mostrar por razones necesarias la verdad del cristianismo. Y por eso, una vez que él hubo elaborado la teoría, después quiere ponerlo en práctica y va al norte de África a explicar en Bujía, en Túnez, en aquellas grandes ciudades taifas, ¿no?, del norte de África de entonces, y allí predica sin gran éxito, ¿no? Sin gran éxito, pero con la teoría de que el diálogo, el respeto, ¿no?, y la dimensión en este sentido que a él le interesa más, que la evangelización por convencimiento, fuera una realidad.
Como has apuntado de alguna manera, podríamos decir, por tanto, que fue un humanista adelantado un par de siglos a su tiempo, ¿no?
Sí, sin duda ninguna. Y se le estudia tanto en filosofía como en literatura, como en lingüística, incluso se ha llegado a hablar de que era un antecedente de los ordenadores por los sistemas de figuras que él inventa para demostrar la racionalidad de sus afirmaciones.
Estamos hablando de Ramón Llull, Raimundo Lullio, al que dedicas este libro que acaba de publicar la BAC. ¿Qué es lo que añades en tu publicación a lo que ya se conocía de este personaje?
Bueno, en primer lugar, no es un personaje excesivamente conocido, ¿no? Y lo que nos interesaba a nosotros desde aquí, con motivo del año del centenario, era popularizar a Ramón Llull. Y a nosotros en particular, o a mí en particular, destacar la dimensión cristiana y espiritual. Es decir, desde el convencimiento absoluto que sin la pasión por Jesucristo, Ramón Llull o no existiría o sería otro, ¿no? Entonces, profundizar, gracias a sus obras y a un librito que tiene, que es fundamental para todo biógrafo de Ramón Llull, que se llama La vida coetánea, que él dictó, ¿no?, exponer la crisis de conversión, otra crisis que tuvo a punto de partir para la evangelización del norte de África y que le retuvo en Génova, y finalmente la evolución, ¿no?, de toda su vida. La aportación que yo hago es una lectura en clave de fe cristiana, de esta vida apasionante e interesantísima que es la de Ramón Llull.
Recibe, por cierto, el tratamiento de beato, pero además es, digamos, un candidato a doctor de la Iglesia. ¿Cómo se encuentra ese proceso en este momento?
Por lo que sabemos, que ya sabes que estas cosas solo se saben cuando se dicen, pero por lo que sabemos está casi casi a punto, tanto la canonización como la declaración de doctor, lo cual sería muy interesante porque daría por zanjada la famosa cuestión de sus posibles herejías y las relaciones con la Inquisición y tal. Parece que Benedicto XVI era un gran conocedor de Ramón Llull y un gran admirador, y que por lo que sabemos, no podría ser que fuera una cosa inmediata.
¿Cómo se está celebrando, Teodor Suau, este año luliano aquí, ahí en la diócesis de Mallorca? ¿Con qué iniciativas? Sé que hay una exposición, por ejemplo, pero ¿qué iniciativas hay para recordarlo?
Yo creo que este año ha estado bien planteado y que dará muy buenos resultados. No solo la Iglesia, sino también toda la sociedad mallorquina ha programado conferencias, publicaciones, conciertos, pero nosotros hemos ido sembrando el año de diferentes actividades, como por ejemplo celebraciones de la Eucaristía en memoria de Ramón Llull, publicaciones de divulgación de la persona, de la obra, de la fe, una exposición en el Museo Diocesano a cargo del capítulo catedral, otras exposiciones que han ido recorriendo la isla y sobre todo ciclos de conferencias que han llegado a ser muchos desde una perspectiva o de otra, tanto en Mallorca concretamente como en Cataluña y en la zona de habla catalana.
Supongo que en tu vida como sacerdote, como rector del seminario, como director del Centro de Estudios Teológicos, te habrás encontrado uno y otro día con restos de Ramón Llull por toda la diócesis, ¿no?
Restos. Bueno, nosotros conservamos su cuerpo, ¿sabes? Tenemos la tumba.
Además de eso, por supuesto.
Y lo conservamos lo mejor que podemos. Sí, hay innumerables referencias porque Ramón Llull tuvo, antes de la intervención de un obispo que se llamaba Guerra, que intentó suprimir con la venida de los Borbones, ¿no?, de suprimir el culto porque lo asociaban con la superstición y tal, tuvo una presencia muy intensa en la religión popular de Mallorca, ¿no? Tanto que llegó a sustituir a algún patrono secundario de la isla a la hora de interceder para que lloviera y todo esto. Y ciertamente no creo que haya una sola parroquia en Mallorca donde no exista, sobre todo las más antiguas, donde no exista alguna imagen, alguna reproducción de Ramón Llull.
Y Ramón Llull, 700 años después, ahora en el siglo XXI, también sería un personaje, ¿que sí?
sería un personaje muy interesante, lo que no sabemos muy bien cómo encajaría en nuestra iglesia.
Efectivamente.
Esta es otra cuestión.
Ojalá esta entrevista sirva para dar a conocer un poco más a este personaje, como digo, a los 700 años de su muerte. Para terminar, voy a leer cuatro líneas del cardenal Gianfranco Rabasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura. Ha escrito en la última de Vida Nueva un artículo en el que habla de Umberto Eco, que era un apasionado de Ramón Llull.
Sí, señor.
Y dice concretamente: la lectura de los versos de Llull está abierta a todos, creyentes o personas en búsqueda de un más allá o de un ente que esté por encima de nuestros límites, pero que también esté disponible al encuentro. Yo creo que es un buen mensaje para terminar.
Buen mensaje. Sobre todo si este personaje tiene un nombre concreto y es una persona con la cual uno puede relacionarse desde el corazón, que es Jesús de Nazaret resucitado, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, y con ese conocimiento de la celebración de los 700 años de Ramón Llull y de ese libro que has escrito, Teodoro Suau, Ramón Llull, Pasión por el Amado, te agradecemos especialmente que nos hayas acompañado hoy en el Tiempo del Espejo aquí en la cadena COPE. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Hasta otra ocasión. Gracias. Repasamos ahora en el espejo tras las noticias de la actualidad de esta jornada con Alejandra Sáez. Bienvenida de nuevo.
Hola, buenas.
Ha fallecido a los 76 años Miguel José Azurmendi, obispo emérito de Vitoria.
Monseñor Azurmendi era salesiano. En 1990 el Papa Juan Pablo II le nombró obispo de la diócesis de Tarazona y 5 años después obispo de Vitoria hasta el pasado mes de enero, cuando fue aceptada su renuncia por motivos de edad. Elisa López de COPE Vitoria amplía la información.
Vitoria lamenta la pérdida de su obispo emérito, don Miguel Azurmendi, que ha fallecido esta madrugada a los 76 años de edad de un infarto en su ciudad natal de Pamplona, y acababa de comenzar una nueva etapa de retiro junto a su familia desde que en marzo pasase el testigo de la diócesis de Vitoria don Juan Carlos Elizalde tras 25 años. Unas bodas de plata que el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, recuerda con alegría.
Celebramos con él sus bodas de plata episcopales. Nos juntamos los obispos del País Vasco y de Navarra. Fue un día inolvidable. Nos queda un recuerdo de don Miguel, pues principalmente el de un hombre bueno y pacífico. Siempre. Así va a ser recordado.
El funeral se celebrará mañana a las 6 de la tarde en la Catedral Santa María. Ya está instalada la capilla ardiente en la Catedral María Inmaculada.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano. Esta mañana el Papa Francisco ha celebrado en el aula Pablo VI su segunda audiencia general de este mes de agosto.
El Santo Padre ha hablado de nuevo en su catequesis de la misericordia y ha comentado el pasaje del Evangelio con la resurrección del Hijo Único de la viuda de Naín para animar a todos los cristianos a ser misericordiosos los unos con los otros.
Durante este jubileo sería bueno recordar lo ocurrido en la puerta de Naín, porque sabemos que pasar por la puerta santa es dirigirnos a la puerta del corazón misericordioso de Jesús, que como al joven difunto nos invita a levantarnos y nos hace pasar de la muerte a la vida. Él, con su ternura y su gracia, quiere también encontrarse con nosotros y darnos vida abundante. Llegamos a la puerta santa para presentar a la misericordia del Señor la propia vida, con sus alegrías y sus sufrimientos, con sus proyectos y sus caídas, con sus dudas y sus miedos, porque sabemos que es la puerta del encuentro entre el dolor de la humanidad y la compasión de Dios.
Un año más, la diócesis de León celebra hoy el Día del Misionero, una iniciativa para reconocer la labor de los misioneros leoneses.
La edición recuerda un año más a los 508 religiosos repartidos por 54 países de los 5 continentes. El obispo Julián López ha sido el encargado de acoger y celebrar la misa. Después, los participantes compartirán los testimonios personales de los misioneros bajo el lema de este año: Rostros de la Misericordia, todos somos enviados con ellos.
Y hablamos de la Juventud Estudiante Católica, que continúa celebrando hasta el próximo domingo un encuentro internacional aquí en Madrid. Hay 3 bloques temáticos: educación, medio ambiente y educación para la paz y la resolución de los conflictos.
El Comité Internacional reúne en Orcasur a 50 participantes de diferentes continentes. La temática del encuentro gira en torno a la encíclica Laudato Si, buscando líneas de acción y compromiso social. Con este motivo ha hablado en el Espejo de COPE el presidente de la JEC, Álvaro Mota.
La historia es cómo estudiamos y dónde ponemos la brújula, dónde ponemos el horizonte de nuestro estudio. Y ahí es donde nos lo jugamos todo. Nosotros creemos que el estudio para los demás, el estudio cuyo centro no soy yo, sino los otros, especialmente los más necesitados, es la clave fundamental que nos lleva a intentar vivir nuestra fe y a unir nuestra fe con nuestra vida en un momento tan condicionado a todos los niveles, vital, social, personal, afectivo, por la etapa académica, por la etapa de los estudios. Cualquier campo profesional es válido para hacer un planteamiento de fe y transformador y con una mirada lúcida hacia el mundo.
Y recordamos para terminar que Cáritas de la diócesis de Osma-Soria ha creado Granito de Tela, una empresa textil nacida para la inserción de personas en riesgo de exclusión social.
La puesta en marcha del proyecto contará con tres fases: aumentar la captación de ropa y calzado usados por medio de contenedores, habilitar un almacén donde se higienizarán y etiquetarán las prendas, y la posterior venta en una tienda que abrirá en la ciudad de Soria.
Así llegamos al final del Espejo de este miércoles 10 de agosto. En el control de sonido ha estado Alba Santiago, en la producción Fátima González Besada. Sigan con nosotros, llega ya toda la información con Lorena Fernández en el Mediodía Cope. Que pasen una buena tarde, hasta mañana. Un saludo de Faustino Catalina.